De aquí para allá,
de aquí para allá
y de allá para acá,
y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana de Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán, Jalisco. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, Diego, Margarita, a todos los que nos escuchan. Es un placer estar de nuevo con ustedes, Diego.
Así es, Margarita y Tere, ¿qué tal? Buenas tardes, yo me encuentro muy bien, también transmitiendo desde casa para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM, una radio más cerca de ti. Y pues seguimos también aquí, siguiendo todas las recomendaciones, recordar pues que esta nueva normalidad nos tiene que atener para hacer las cosas bien. Y estamos transmitiendo también, si usted nos quiere llamar o hacernos llegar algún mensaje, puede hacerlo a nuestras líneas telefónicas, a los teléfonos 392-9256-019. Si usted nos llama desde Estados Unidos, nos puede llamar al 011-52-392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Si usted nos quiere seguir en el streaming en el sitio de internet, puede hacerlo al www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que salen en este mismo sitio todos los viernes. Y pues por hoy continuamos con los cuentos hispanos de los Estados Unidos con la obra de Mario Bencastro, El paraíso portátil. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo podemos contar más de este hermoso y emotivo cuento?
Hoy, gracias Diego, concluimos con la historia de las ilusiones de Juana, que es parte de Paraíso Portátil de Mario Bencastro, nuestro autor de El Salvador. Fíjense que Mario Bencastro empezó su expresión artística como pintor y llegó a la conclusión de que las condiciones políticas y sociales que vivía y que experimentaba en su país necesitaban una expresión escrita. Entonces emigró a Estados Unidos durante la Guerra Civil de El Salvador y se puso a escribir. Una de sus producciones más premiada es Disparo en la Catedral, que fue publicada en México y fue ganadora del Premio Diana y Novedades Internacional. También otra de sus obras es Odisea del Norte, que trata de la vida de los inmigrantes. Y esta historia de Juana narra la vida de Juana, que vive en Virginia. Ella se fue de Salvador a Virginia, visita a su hermana en El Salvador, quien la recibe con un banquete por su cumpleaños. Y Juana se sorprende con exquisitos aguacates que ve en la mesa y los prueba. Lleva unos a su casa en Estados Unidos, siembra una semilla de aguacate y germina. Entonces, vamos a ver qué pasa después de que esto sucede con el aguacate, la planta de aguacate que siembra Juana. Tere, ¿qué tenemos para hoy?
Y mira, principalmente yo quiero agradecer, a nombre de todos, a nuestros colaboradores, a quienes nos ayudan a encontrar las voces, a quienes participan en audiciones, a quienes se comunican con nosotros, a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, Latinoamérica, España y México. Pero también un abrazo muy, muy especial a la señora María Cristina Jiménez y a toda su familia que nos están escuchando en Soyapango, en San Salvador. Y a Mabel de Santa Tecla, de donde era Juana. Un saludo muy caluroso desde acá de Ocotlán, Jalisco, México. Margarita.
Gracias, un abrazo para todos nuestros amigos de El Salvador y quienes nos están escuchando fielmente para concluir esta historia del día de hoy. Gracias a nuestras voces invitadas, Norce Mane Hernández de Honduras, él es el doctor en literatura también, un saludo, un abrazo para Norce Mane, Flor Merino, que también es colaboradora, Ingrid Villalba, que es maestra también, Erlin y Araceli Salvador, que también son maestros, y son salvadoreños en Houston, a Cérvulo Velázquez, que nos ofrece nuestra cápsula literaria desde Colombia, y a nuestros colaboradores, la doctora Viviana Velázquez, la maestra Luisa Díaz, Natalia Velázquez desde Colombia, que nos colabora con el diseño gráfico, Minerva Montaño, Antonio Mazu, Rosario Íñiguez y Teresa Sainz. Gracias por todo su apoyo para que este programa se haga realidad. Y sin más, vamos a escuchar la segunda parte y final de Las ilusiones de Juana. Adelante.
Creció una plantita de tallo delgado y alto, hojas alargadas color verde oscuro, que se desarrolló y alcanzó un tamaño regular, lo cual renovó las ilusiones de Juana por obtener algún día su propio árbol que produjera los sabrosos aguacates. En Estados Unidos son los animales, principalmente los perros y los gatos, los acompañantes domésticos de los solteros, ancianos, enfermos y niños, al punto de ser considerados como miembros regulares de la familia. En el caso de Juana, era aquella mata la que había conquistado su corazón para convertirse en compañera y en el centro de su atención y cuidado. No era simplemente una planta más, para Juana era símbolo de identidad. Mantenía fresco y latente recuerdo de su cultura, costumbres y antepasados. Era un fragmento viviente de su querida y lejana tierra natal, a la que pensaba retornar, aunque fuera solo para vivir sus últimos días de vida en la reducida casa en Santa Tecla, que con sacrificios había comprado y dejado al cuidado de su hermana. Todo eso representaba para Juana aquel pequeño arbusto de aguacate, un puente emocional que conectaba su pasado con su presente y su futuro. Por eso lo cuidaba como parte importante de su existencia. Preocupada por los rigores del clima durante el frío y nevado invierno, Juana mantuvo el arbolito en el interior de la casa bajo una luz artificial. En la primavera lo sacó al patio los fines de semana. Llegado el verano, decidió trasplantarlo a un lugar del jardín. Lo abonó adecuadamente y lo rodeó de flores de diferente clase y color. El aguacate parecía adaptarse al clima y continuaba creciendo y echando las particulares hojas largas. También las ilusiones de Juana crecían y por las tardes se sentaba en el patio para observar el arbolito y todo su ser se llenaba de una agradable sensación de gozo, mezclado con la melancolía de los recuerdos. Pensaba en los abruptos giros que había dado su vida. Se preguntaba cómo había llegado a aquella tierra lejana cuando antes no se animaba a viajar siquiera al vecino país de Guatemala. ¿Por qué el tiempo había pasado tan pronto? ¿Por qué ahora se encontraba tan sola después de haber sido el centro y el motor de un hogar lleno de hijos, penas y problemas, pero sobre todo armonía y mucha alegría y vitalidad? ¿Por qué la vida le había dado todo y luego le había abandonado en aquel apartamento oscuro y solitario? Pero quizá ya nada de eso importaba, pensaba Juana, porque el pasado solo era ya un recuerdo, una sucesión de imágenes mudas que empezaban a desteñirse, ¿acaso de tanto revolverlas en su memoria?
¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué pasará con mi hija? Ya no me visitan ni me hablan por teléfono.
Iba a murmurar a saber cuándo vendrá mi marido, pero las palabras se disolvieron antes de salir de su boca a recordar que se había divorciado de él hacía mucho tiempo. Bajo el influjo del suave sol de la tarde, se quedó dormida y el bondadoso sueño le prodigó imágenes y situaciones agradables muy ajenas a su circunstancia, pero que reconfortaron su alma.
En mi tierra de origen soy querido y odiado, el hermano lejano y cercano, el bueno y el malo, el que se fue y regresa, el que nunca partió ni volvió, el que salva a la patria de la perdición, el que la hunde en el caos, el Caín y el Abel, el Alfa y el Omega, el ignorante y el sabio, el héroe y el indeseable, el exiliado ignorado, el compatriota admirado. Mario Bencastro. Vamos a un corte.
Allá lejos, en el frío norte, en el caluroso sur, en el indiferente occidente, en el lejano oriente, allá, aquí, en todas partes, hoy, mañana, siempre, como la tortuga a mis espaldas llevó la esperanza y la cruz, la oscuridad y la luz. Mario Bencastro.
El verano en Virginia es usualmente riguroso, durante el cual se producen cambios inusitados y extremos de temperatura. Para esos días, una ola de intenso calor y humedad azotó a la región. El aguacate de Juana no aguantó las asperezas del clima, y cuando ella decidió trasplantarlo de regreso a la maceta para entrarlo en el apartamento, fue demasiado tarde. Solo encontró un tallo seco y unas hojas arrugadas. Con lágrimas en los ojos, llamó a su hermana. Las líneas estaban ocupadas, pero al cabo de varios intentos logró establecer comunicación. Y al escuchar la voz de Lidia, tartamudeó.
¡Lidia! ¡Se me murió el aguacate!
¡Ay! Hermanita, cuánto lo siento.
¡Sí! Hubieras visto cómo había crecido mi aguacatito.
¡Qué lástima!
¡Sí! ¡Ya estaba bien lindo!
¡Cuánto lo siento!
Es que se vino una gran ola de calor.
Mejor lo hubieras dejado en la maceta.
¡Sí! ¡Mejor no lo hubiera trasplantado!
Es que quizá el aguacate no es de esos climas fuertes de allá. Tal vez solo crece en clima tropical, como el de nuestro país.
¡Qué lástima! Solo quedó un tallito sin vida y unas hojas arrugadas. Como si se hubiera muerto de tristeza.
Hermana, ya se acercan las fiestas de agosto. Y pronto vendrás de vacaciones.
No sé si iré este año.
¿Cómo que no? Aquí te estamos esperando. Tus sobrinos están preguntando que si vamos a celebrar tu cumpleaños. Todos te queremos mucho. Esta es tu familia.
En estos momentos no sé ni qué pensar.
Compraremos aguacates grandes, de esos que te gustan. Iremos a pasear al puerto, a comer tu comida preferida, en fin. Hay tantas diversiones, tantos lugares bonitos que visitar. Aquí te espera tu tierra, tu gente, tu familia que te quiere tanto.
Regresamos. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Esta es la historia de Las ilusiones de Juana, de Mario Bencastro. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, pues bien lo dijo Diego hace un rato. Qué cuento tan emotivo, como Juana, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las tristezas, las penas que pasó en la vida, está tan aferrada e ilusionada a su tierra. Eso es lo que tenemos todos los latinos, siempre nos aferramos a nuestros recuerdos y sobre todo a la tierra que nos vio nacer. A todos los invito a que lean este libro de Paraíso Portátil, porque tiene otras novelas cortas y cuentos muy, muy bonitos y emotivos acerca de toda esta guerra que vivió El Salvador. Está muy bonito, se los recomiendo ampliamente. Diego, ¿qué nos dices tú?
Sí, Margarita y Tere, yo creo que pues desde el programa pasado veíamos venir que esta historia iba a estar llena de matices tristes, y la verdad cuando pude escuchar la producción, pues sí lloré un poco, porque todas estas ilusiones depositadas en la planta, que era su símbolo de identidad, pues se vieron derrumbadas, ¿no? Cuando pues la planta finalmente no persiste en el clima tan aparatoso de Virginia. Y bien lo decía la narración, que muchas personas solteras o en su soledad como símbolo tienen a una mascota, ¿no? Principalmente a un perro o a un gato, para que los acompañe pues en sus días. Pero para Juana era esta planta a la que le dedicó tiempo, mucho amor, a la que le hablaba, en la que depositaba todas sus ilusiones, y que era ese pedacito del Salvador que le quedaba, ¿no? Este puente emocional que conectaba su pasado con el presente. Y cuando finalmente sucumbe esta planta por las pericias del clima, pues a mí lo que me pareció muy fuerte y me dolió mucho fue cuando empieza a recordar a sus hijos, a su hija que todavía vive pero que no le habla, y casi quería recordar a su esposo, pero ella misma lo acalló cuando recordó que pues se habían divorciado, ¿no? Entonces vemos mucha tristeza reflejada aquí, hasta en la llamada que hace con su hermana, expresándole pues toda esa tristeza, pero al final de cuentas, como lo dice Estere, la familia y el lugar de origen siempre son como más fuertes, y las palabras que le dice su hermana me parecen hermosas, de ¿cómo crees que no vas a venir si aquí todos te queremos, te esperamos, vamos a llevarte a comprar aguacates más grandes, a visitar puertos hermosos y a que estés con nosotros porque nosotros te amamos y te queremos? Entonces es como un golpe duro al corazón, y yo creo que una realidad que todos vivimos, ¿no? Siempre queremos o anhelamos estar con los que más nos aman y con los que más amamos. Entonces a mí este cuento me pareció lleno de pura realidad cruda, pero también con esa esencia latina que es el amor y la familia, Margarita.
Así es, Diego. Este es un fragmento que nos habla de lo que Juana conservó como una parte viviente de su tierra natal, a la que ella pensaba retornar, y qué simbólico que plantar un pedazo, una semilla de aguacate en la tierra, un poquito de tierra, y sentar raíces, sentar bases. Sin embargo, a pesar de que sí se dio por un momento, pero después no se dio, se le murió la plantita, ella no se da por vencida, y vemos cómo su hermana es una parte importante, de donde se pueda sujetar para renovar sus ilusiones. Yo creo que Juana tiene una personalidad muy bonita, y ella espera regresar a su casa en Santa Tecla. Bueno, vamos a ver. Esperemos que lo haya hecho, esperemos que haya renovado sus ilusiones de la manera que sea, que tenga su casita, que regrese, que vaya y venga, lo que sea, lo que le dé la alegría y la felicidad a Juana. Y ahora tenemos los comentarios de Ingrid. Muchas gracias, Ingrid, por tu participación en el personaje de Lidia. Vamos a escuchar los comentarios de Ingrid. Adelante, Ingrid.
Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de haber estado en este proyecto tan lindo. Si yo me acuerdo que yo nací durante la guerra civil en El Salvador,
pero de lo que sí bien me acuerdo fue cuando la guerra estuvo, entró en la capital. Yo tenía 10 años cuando estuvo, que es en la capital, fue en San Salvador. Me acuerdo bien que estuvieron los bombazos muy fuertes, muy feos. Habían balazos, habían destellos como que era de día. Durante la noche había toques de queda. La gente no podía salir. Si salían, tenían que llevar banderas blancas solo por emergencia. Si tenía que ir al hospital o agarrar comida. Por mucho tiempo duró eso. Ya más adelante, años después, se paró por los acuerdos de paz que el presidente y los guerrilleros firmaron, unos acuerdos de paz. Ya todo estuvo mejor. Ya a los años, ya casi a los 18 años emigré a los Estados Unidos porque mi papá me emigró, porque me salió mi residencia. Y pues llegué acá, entré al colegio, aprendí inglés y luego estudié para maestra de preescolar. Trabajé de maestra de preescolar y luego conocí a mi esposo. A los años nos casamos, tuvimos nuestras dos niñas, Natalie y Nico. Y pues me dediqué a ser mamá, paré de trabajar y pues me dedico a eso ahora. Y así como Juana cuidó su arbolito de aguacate, que le tocó hablarle, cuidarlo, comprar vitamina y todo especial para que su arbolito no se le arruine, ahora a mí me ha tocado, porque vivimos en Fontana, California, y ahorita vienen los vientos muy fuertes acá. No he sembrado todavía el árbol en el piso, en la tierra, porque no está demasiado fuerte para sembrarlo. Me toca meterlo al garage, porque si no el viento me lo va a matar. Y me relaciono mucho con Juana porque tiene que andar cuidando su arbolito de aguacate para que no se le muera. Y así que así estoy yo guardando mi arbolito de mango. Y igual también, como cuando uno viaja a su país, cuando Juana viaja a las vacaciones de agosto para El Salvador, así nosotros viajamos para las vacaciones a El Salvador y le hablábamos con anticipación a mi mamá que quería que nos hiciera de comer las comidas preferidas que queríamos, y cuando llegábamos nos tenía esos banquetes de todas nuestras comidas que queríamos, que le decía que nos cocinara, porque teníamos ese paladar que nunca se olvida cuando uno viaja a sus países, que está tan rico. Así que se los agradezco mucho por haberlo incluido, se los agradezco mucho por haberme incluido en este proyecto tan lindo. Yo se los mandé a mi mamá, El Salvador, y desde El Salvador los está escuchando ahorita mi hermana, mis hermanas, mi suegra, muchas de mis amigas, muchos de mis familiares. Se los agradezco mucho, y también los escuchamos con mis hijas, con mi esposo. Aquí estamos sentados en la mesa escuchándolos, así que se los agradezco. Estuvo muy lindo de principio a fin todo este proyecto, y está bonito porque ayuda a la literatura en español, y se los agradezco. Muchísimas gracias y pasen buenas tardes. Adiós.
Muchas gracias, Ingrid, por tus comentarios. Qué hermosos. Qué bonita tu experiencia, compartirla con nosotros. Te agradecemos mucho porque son maneras de ver la vida que nos abren unos nuevos caminos y nos abren una nueva visión desde el punto de vista de El Salvador.
Así es, Ingrid, te agradecemos mucho tu colaboración y también que nos abras tu corazón y nos hables un poquito más de viva voz. Las experiencias, como tú lo dices, Margarita, son realidades, y de eso se trata este programa también, de retratarlas, y es muy enriquecedor siempre escucharlo de primera voz.
Muchas gracias, Ingrid, por tu comentario muy emotivo, y te mando un abrazo.
Muy bien, y ahora, como es el final de nuestra historia, tenemos una cápsula literaria del profesor Cérvulo Velázquez desde Colombia. Adelante.
Para comprender e interpretar este cuento, es preciso aproximarse a él de una parte desde el referente general de la migración salvadoreña a los Estados Unidos como consecuencia de la guerra y la pobreza, de otra a partir del referente particular del sentido de la comida en tanto que elemento cultural, y en tercer lugar, desde la antinomia ilusión-desilusión. Con relación a lo primero, resulta útil recordar que esta nación centroamericana vivió una confrontación bélica interna entre los años 1980-1992, que como todas las guerras, golpeó principalmente a los más pobres, condenados a aportar soldados a los dos bandos en disputa, el Ejército Nacional y la guerrilla, además de miles de inmigrantes por la ruta Guatemala-México-Estados Unidos, en una dolorosa diáspora de la que hizo parte Juana, la protagonista. Por el narrador, una tercera persona omnisciente, sabemos que ella, tras haber perdido a dos de sus hijos, uno en las filas oficiales y el otro en las de la guerrilla, debido a amenazas de muerte, debió huir rumbo al norte con el esposo y los otros dos hijos, hombre y mujer. Terminaron instalados en Virginia. Atrás quedaron, pues, las ilusiones de una patria amable, una familia, un hogar. Primera desilusión. Para colmo de males, algún tiempo después de su llegada a Estados Unidos, se divorció del esposo, que deslumbrado por los dólares, acabó en el alcoholismo y la infidelidad. Los hijos emprendieron cada uno su camino, dejándola abocada a la soledad y el abandono en medio de la segunda desilusión. En cuanto a la comida, conviene recordar que la protagonista, tras una visita a su familia salvadoreña, en la que fue agasajada por esta en su cumpleaños con un almuerzo tradicional, terminó redescubriendo las bondades del aguacate, fruto originario de Mesoamérica, que se empeñó en trasplantar en su nueva vivienda, sin éxito debido a los rigores del clima. Aquel se había convertido en el último vínculo con la tierra natal, con su cultura, con su identidad, y esta nueva ruptura significó la tercera desilusión.
Gracias, profesor. Muchas gracias por su colaboración, como siempre, muy enriquecedora.
Sí, gracias, maestro. Como siempre, un placer saludarlo y escucharlo.
Así es, gracias, maestro. Muchas, muchas gracias. Siempre es un honor tener su comentario al final de cada cuento. Y si usted quiere saber un poco más sobre literatura hispana, los invitamos a visitar el blog del buenvivir.wordpress.com del profesor Cérvulo Velázquez, donde pueden encontrar más sobre las cápsulas literarias de los cuentos hispanos de los Estados Unidos que hemos presentado. Pero por hoy, pescamos hebra, Margarita y Tere.
Así es, Diego. Para el próximo programa vamos a celebrar el mes de la herencia hispana. Y para esto tendremos un programa especial, es una adaptación de la obra Botánica de Dolores Prida. Es una autora cubana y sin embargo la historia se trata de una familia puertorriqueña en Nueva York. Estamos muy contentos de tener esta producción porque es una coordinación con el Departamento de World Languages and Cultures de Sam Houston State University y el Center of Multicultural Rural Development.
¿Qué tal?
Sí, o sea, no, tenemos un programa muy enriquecedor, así que no se lo pierdan el próximo viernes. Y para despedirnos, tenemos una bella canción dedicada a todos nuestros amigos salvadoreños en Estados Unidos, en El Salvador y en todo el mundo. Vamos a escuchar la canción Sombrero Azul, interpretada por Salsa Clave.
Un abrazo para todos nuestros amigos salvadoreños, donde quiera que estén. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.